Estar solidaridad donde quiera que ocurran en el mundo violaciones de derechos humanos, posicionar en el debate público, tanto a nivel nacional como internacional, el tema del respeto a los derechos humanos y las garantías constitucionales en Cuba. Y impulsar campañas, intercambiar información, empoderar mediante talleres y encuentros formativos a la ciudadanía y actores de la sociedad civil.
La Plataforma Cubana por los Derechos Humanos, formada hasta el momento por 7 organizaciones, convoca a otros grupos o actores independientes a participar de esta iniciativa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 6 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, el ingeniero, pues un gusto, Danilo Fuentes Cortés, el Junior, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción general. La agenda, bueno, pues cargada de noticias como siempre en nuestro espacio. Vamos a darle seguimiento a la situación del brote de COVID que está registrándose sobre todo en la zona del Mariel. Hablaremos con personas allí. Más adelante, pues intentaremos poner en contexto toda esta preparación de tropas especiales, miembros de retirados del MININ, de la Federación de Mujeres Cubanas, los CR, para vigilar a los coleros. ¿Cuál es la razón detrás de esto? Tendremos el reporte. Vamos también a tener información, el reporte del mes de julio correspondiente del Centro Cubano de Derechos Humanos. ¿Cuál es la historia? Y hablaremos con economistas sobre todas estas movidas que está haciendo el régimen ante el decrecimiento económico. En el panorama informativo nacional se complica, como habíamos dicho ya, la situación del COVID en Cuba con un brote en la zona especial del Mariel. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo el miércoles que ningún país debía respaldar la membresía de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y ya en libertad, Michael Oxorbo, el rapero, y Esteban Rodríguez, quienes fueron liberados en la tarde del miércoles. Recordemos que ayer en este espacio tuvimos a su esposa allí frente a la estación de la policía de San Miguel. Pedro Monreal, el economista cubano, dice y se pregunta de dónde van a sacar la divisa los cubanos que deben alimentarse y no tienen acceso al dólar. Y el Estado podría dejar de cosechar mangos a los cubanos. Se perdió la cosecha de mango en Santiago de Cuba y no se le entregaron a nadie. Y la FARC, PNR y CR liderean más de 3.000 grupos, un total de 22.000 personas, para perseguir a coleros y acaparadores. Vámonos a Cabañas Mariel, el contacto a esta hora de la tarde allí con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes a los que hacen y a los que escuchan el programa.
Bueno, preocupado acá, se ha complicado en el occidente la situación del COVID-19, específicamente en el reporte de esta jornada del Ministerio de Salud Pública. Las cifras que ellos dan, sean o no sean la realidad, habla de que 49 personas dieron positivo de COVID-19, 18 de ellas en el municipio de Mariel específicamente y 24 en la capital cubana. La cifra oficial de casos desde que se inició el pesquisaje de la enfermedad es 2.775, informó el director de epidemiología, el doctor Francisco Durán. Bueno, pues en cuanto al tema del Mariel, se habla de que la zona económica del Mariel, cercano ahí donde tú estás, tiene una alta concentración de personas que no han detenido todavía su actividad económica durante estos meses de enfrentamiento a la pandemia, pero ahora se presenta esta situación. ¿Cuál es la situación que has escuchado, Moisés? ¿Qué está pasando en Mariel? Indudablemente, pues, alarmante esta noticia, después de estar ya en fase 3, que en la zona especial del Mariel se haya proporcionado este brote. ¿Qué te has enterado?
Bueno, mira, hace días, no ahora cuando se dio la noticia, como siempre, de antes, estuvimos conociendo de ómnibus llenos de trabajadores que se llevaban por sospecha, de restricciones, de algunos que mandaban a sus casas, y ya veníamos, que veíamos que esto iba a ocurrir. Nos enterábamos informalmente de lo que ahora se ha dicho oficialmente. Esta situación para nosotros no nos alegra en lo absoluto, pero sabíamos, teníamos la certeza absoluta de que iba a ocurrir. Todos los países, cuando han abierto en alguna medida, ha habido un crecimiento de los casos de esta enfermedad. Cuba no es una excepción, porque esto no depende de si el sistema de salud es fuerte, si es potencia médica. Sencillamente es un problema probabilístico. Y que se habla de la fiesta y se quiere hacer ver de que los que dirigen son infalibles y que nosotros los ciudadanos gobernados somos los que creamos todos los fracasos y todas las cosas que salen mal. Mira, la fiesta sí fue una irresponsabilidad grande, hubo contagios a partir de ella, pero desde que se pretendió que en Cuba se había dominado la epidemia, de que había control sobre la epidemia, cuando se empezó con la palabrita esta que siempre inventan de retorno a la nueva normalidad, como si en Cuba hubiera habido normalidad hace 61 años. Bueno, a partir de ahí, sencillamente empezaron las personas a viajar. No los ómnibus la mitad, pero todo eso es mentira, propaganda. Las guaguas andaban repletas para arriba y para abajo. No solo los trabajadores de la zona especial de desarrollo de Mariel, que provienen de todas partes acá, Pinar del Río, La Habana, no. Las personas aquí, el propio Cabaña, viajando para La Habana, a buscar por el desespero que hay por la falta de alimentos y productos básicos para cubrir las necesidades básicas. La gente moviéndose para aquí, para allá, las colas, la gente con los nasobucos colgados, amontonado, la policía junto con la gente. ¿Qué cuento? No funciona nada porque no cuenta el país con los medios para realmente hacer que las personas se queden en su casa en el mayor tiempo posible, que solo salgan las personas de menos riesgo. Nada de eso. En teoría, en muñequitos, esto lo ponen por la televisión y todos los medios de propaganda que gastan millones en ellos. Ahí sí, pero en la vida real aquí nada funciona como se dice. Todo anda al garete. Y entonces las fuentes de infección empezaron a llevar a nuevas personas a contaminarse. Reinsisto, no solo los trabajadores de la zona especial de desarrollo, vecinos de acá de Mariel, de todas partes, viajando para aquí y para allá, lo fueron regando. Y es lo que hay, que tengan que hacer presente, que no dudo, no voy a cuestionar mis intenciones, pero no es posible saber la cantidad real de casos que hay cada día. Quizás ellos están dando 49, como decía un ciudadano, y son cientos. Incluso me llamó la atención algo. Ya cada vez las versiones unilaterales que dan estas personas son menos creíbles para la población. Hoy, en varios lugares que tuve, acá en el pueblo, personas de a pie, personas que no son cubanólogos ni cosas por el estilo, gente de a pie, sencilla, con bajo nivel incluso en muchos casos, pues estaban cuestionando esto de la fiesta y decían, no, esto que te acabo de decir, no, mira, el contagio fue porque la gente así, las en la cola, la gente ya empieza a saber y a decir en lugares públicos la verdad que ellos ven, no la verdad, entre comillas, que muestra la televisión y los medios de propaganda oficial.
Bueno, déjame decirte algo, Moisés, yo no sé si es por diseño o es por abandono o es por negligencia, pero de la manera con que el señor Durán da las estadísticas de los casos en los distintos territorios, tiene una demora sustancial en cuanto al tiempo real que ocurre. Te voy a poner un ejemplo. En medio de la pandemia, todo el mundo, Isla de la Juventud, te estoy hablando de una historia de hace casi 2 meses, conocía que el repasador de matemáticas ahí había muerto y había infectado a una cantidad de personas. No, y no fue hasta una semana después que Durán lo dijo en el boletín del MINSAP, y así ha ocurrido en otras provincias. Entonces es altamente cuestionando el tiempo real, en qué tiempo esta gente dan las informaciones, ¿me entiendes?
Mira, la característica esta de falta de vocación de servicio público que se le achaca a los políticos, que es real, de las derechas, como dicen aquí, que yo no creo en eso, pero bueno, los políticos de derecha, en los países capitalistas, la falta de vocación, eso es compartido aquí. Aquí cada una de las personas, puede haber excepciones, yo no las conozco, la generalidad de las personas que ocupan cargos de estos, por designación, porque cargos públicos aquí, que son públicos, pero son, bueno, ya sabemos lo que hay. Todo el mundo está tratando de salvar lo suyo, de garantizar su habita, su acceso a esto, aquello y lo otro, las prebendas que reciben, todas las facilidades que los hacen ser tuertos en países pobres. Y entonces, desde ese punto de vista, hace rato que aquí se ha dicho y se insiste por ellos mismos que las estadísticas nunca son confiables. Aquí todo el mundo trata de esconder lo que no le conviene que ha ocurrido en su zona, en su área, como para que no se perjudique su imagen, sencillamente para no perder el puesto. Y eso explica que pasen tantas cosas, como por ejemplo las negligencias médicas, son numerosísimas, que uno las conoce de primera mano con las víctimas. Las víctimas a veces no se atreven, pero las manejan, las encubren. ¿Y quién quita que con esto no esté ocurriendo? Porque solamente la mirada de medio lado que le hacen a quienes dañan las estadísticas que necesitan ellos para vender su imagen, aunque sea la mirada de medio lado, aunque no le quiten las habitas del mes, no le quiten el mes de vacaciones en Varadero con toda su familia. Solamente, la gente ellos le temen también. Aquí todo el mundo es víctima del sistema este. Incluso los que están gozando, libando las mieles de poder, son también en cierta forma no, son víctimas también del diseño del sistema. Entonces, no son confiables, pero además no puede seguirse creyendo en la infalibilidad de los que dirigen el país. Son muy falibles porque no oyen a nadie, porque no tienen en cuenta la realidad. Quieren imponer su criterio, quieren imponer su dogma, estúpido y derrotado por la vida, quieren seguirlo imponiendo. Y las cosas van a seguir así, y las estadísticas, ya te digo, las probabilidades no tienen ideologías, y entonces lo que está ocurriendo tenía que ocurrir, y que las condiciones no están dadas para disminuirlo, no están dadas. Hay que salir a buscar la comida a la calle, hay la gente del molote, tú no vas a estar mirando cuando te toca el turno, si este te estornudó, te respiró al lado, no hay tiempo para eso, la gente está como el tipo atrapado en un cuarto con la llama por un lado y la ventana de un quinto piso, pero el otro no sabe si dejarse coger por la llama o tirarse por la ventana. Así estamos los cubanos.
Cómo no, gracias Moisés Leonardo Rodríguez, ahí en Cabañas Mariel. Desde Cabañas Mariel nos vamos a Los Cristales, en Jatibonico, en la provincia de Santo Espíritu. El contacto a esta hora de la tarde con Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a la audiencia.
Bueno, tema preocupante. Hay un rumor insistente, creo que ya tuviste el video. La noticia ya viene hasta incluso desde España. Hay un rumor de que está circulando, no sabe quién lo hizo circular por toda Cuba, un video de los entrenamientos de las brigadas especiales que van supuestamente a resolver el problema de los coleros. Después de 61 años, pues se necesitan brigadas de respuesta rápida, brigadas especiales, miembros de la FARC, de la PNR, CDR, más de 3.000 miembros, dijo Manuel Marrero antier en la mesa redonda, están integrados. Más de 3.000 grupos, perdón, integrados en 22.281 personas para perseguir a coleros, que según dijo Díaz-Canel en el video que se emitió el miércoles diferidamente, por cierto, en el espacio de la mesa redonda, son los culpables, los coleros, de la situación del desabastecimiento en el país. Díaz-Canel dijo que hay que buscar un enfrentamiento popular contra estos coleros, a lo que se sumó el primer secretario del partido, el señor Raúl Castro, general de ejército, y dijo que los miembros de las Fuerzas Armadas estarían disponibles para esto. Vladimir Ríos Cruz, ¿ante qué realidad estamos?
Bueno, buenas tardes, reiterada la audiencia. Qué bueno poder desmentir a estos muchachos. No sabes cuánto me place poderlo desmentir. Mira, ellos no necesitan brigada de respuesta rápida. Ellos no necesitan nada de eso. Mira, aquí en Jatibonico hoy mismo están vendiendo en las tiendas. Se ha creado una aplicación que llegas con el carnet, pasas el carnet, te escanea el código de punto que tiene el carnet, tú haces tu compra de aceite y te vas. Cuando vienes otra vez a la tienda, el sistema dice que ya tú compraste. Ya se acabaron los coleros sin palo y sin piedra. Entonces, esto nos dice, en gran medida, que toda esta farsa y todo este invento de ellos de entrarle a palo a la gente y echarle el ejército, no es más nada que miedo. Ellos no necesitan brigada de respuesta rápida. Ellos no necesitan ni palo ni piedra. Una aplicación informática, que incluso la puedo hacer yo mismo, porque es una aplicación que lo que tiene son 10 variables. Día, mes, año, compra, esto, tienda, cadena, municipio, y ya está, fecha y hora. Esas son las variables que tiene la database de una aplicación escáner de un código de punto, que eso lo puede resolver regalado en internet. Bueno, pues esa aplicación, que ya está en los sistemas de tienda panamericana, le quita el problema de los coleros de arriba, porque tú vas con tu carnet, haces tu compra, y hasta que no se vence ese ciclo, tú no puedes hacer una nueva compra, se acabaron los coleros. Entonces, me encanta decirle mentiroso en su cara. Ellos no necesitan Brigada de Respuesta Rápida. Siempre han tratado de echarnos a pelear, los gusanos con los revolucionarios, los que son religiosos con los que no son religiosos, la gente del partido con los que no son militantes.
Bueno, pero Vladimir, ¿se estará usando el tema de los coleros que siempre se tiene en Cuba desde que llegó la revolución para encubrir otros propósitos? ¿Hay miedos?
Sí, tienen miedo, terror. De hecho, ahí yo tengo tengo los videos que han hecho circular desde que yo vi el centro de entrenamiento, yo sé lo que estoy hablando, cuando yo vi el centro de entrenamiento, donde hay incluso torres para entrenar paracaidismo y demás, una serie de cosas, es decir, que es un centro especializado, y ahí donde hay torres para hacer rescate con cuerdas y una serie de cuestiones que solamente lo hacen las tropas élites, desde que yo vi todo ahí, yo dije, esto es un campo de entrenamiento, ¿verdad? Y yo vi las fuerzas combinadas del Ministerio del Interior con los otros muchachos del ejército, de las tropas especiales, haciendo ejercicio, entrenamiento, pero no haciendo cualquier tipo de ejercicio, no haciendo un ejercicio de infantería. No. Están haciendo ejercicios de ataque controlado, de neutralización del enemigo y evacuación del enemigo. Entiéndase. Una persona que no tiene un conocimiento de lo que es la cosa esa, lo ve y no sabe lo que está pasando en el video, no tiene idea. Se piensa que es que se están tirando con una soga y no pasa nada. No. Ellos están haciendo al unísono, por todas las vías de acceso a un local, están haciendo entrada al unísono, neutralizan al enemigo que está dentro y lo evacúan desde la posición por cuerdas en caída libre. Es decir, que eso es una cosa, un ejercicio táctico, estratégico, militar, muy bien pensado, y lo hace todo.
Ahora, Vladimir, una última pregunta. ¿El tema de la corrupción son los coleros o son los policías, son los boinas verdes, son los administradores? ¿Por qué echarle la culpa a cuatro cubanos que están en la pillería si todo el mundo dice que se ha visto hasta policía vendiendo números en las colas?
Sí, no, está claro, la corrupción empieza por ellos mismos, Tomás. Nosotros como pueblo no podemos desviar una caja de aceite. No, nosotros como pueblo no podemos desviar nada. Sin embargo, ¿cómo me explica una persona a mí que está en su casa, que sale, incluso por el noticiero sale, cómo una persona va a tener 50 pomos de aceite? ¿Será amigo de 50 coleros o de 20 coleros? ¿Cómo una persona puede tener una cantidad de mercancía exorbitante? Es que ellos mismos se contradicen. No saben ni usar los medios de comunicación a su favor. Ellos mismos se contradicen. No son los coleros el problema son ellos mismos.
Exactamente. Gracias, Vladimir Ríos Cruz, ahí en el territorio espirituano para nuestro espacio. De Santo Espíritu nos vamos a quedar en el centro del país y vamos a tratar de establecer la comunicación en Santa Clara, Cuba, con el periodista y también miembro destacado de la disidencia cubana, Guillermo del Sol, para concluir así en los próximos minutos nuestra primera parte del programa de hoy. Y el tema es recurrente, esta situación de la preparación de brigadas especiales para ayudar al control de las colas en el territorio nacional. Ya nos dice la producción que tenemos el contacto en Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde, con el periodista independiente y también activista de derechos humanos, Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a toda la audiencia de Martín.
Bueno, preocupados acá por la situación que hay, está circulando dentro y fuera de Cuba un video que nadie sabe quién filtró, de la preparación de las tropas especiales que le ha dado el OK el general de ejército Raúl Castro para ayudar, según el periodo de Díaz-Canel, en una mesa redonda diferida antier, a controlar las colas. Según Díaz-Canel y Raúl Castro, los coleros son los culpables del acaparamiento y del problema del desabastecimiento de los mercados. Y se van a destinar 3.054 grupos integrados con un total de 22.281 personas para patrullar las colas. ¿Ante qué realidad estamos, Guillermo del Sol?
Bueno, imagínate, Tomás, esto después que salió la noticia de que las tiendas con dólares americanos y empezaron a ocurrir cosas que van contra los conceptos que han predicado por 61 años, ha creado un gran malestar en la población. Y descontento, porque de verdad que las personas ya han llegado a un momento que el descontento no tiene precedente. Yo creo que la situación del desabastecimiento que tenemos en Cuba, perdón, está dado a la mala economía o la mala dirección, porque economía en Cuba no es, que hemos tenido por las personas que en estos momentos ocupan la cúpula del poder. Sabemos que desde que Díaz-Canel tomó la autoridad aquí en Cuba, porque yo no lo considero ni presidente ya, ha sido todo negativo, nefasto, ni tan siquiera el tiempo, la naturaleza lo ha ayudado. En todo ha sido sumamente negativo y el discurso siempre ha sido un discurso amenazante a la población, siempre buscando un culpable en todo, un culpable en la pandemia, un culpable en los desestablecimientos, un culpable en el déficit económico, un culpable en el bloqueo. Y entonces esto ha ido al traste, que ha ido aumentando las amenazas, y ahora salen con que las tropas especiales son las que van a custodiar la cola. Yo creo que sí, es verdad que hay un cierto número de especuladores, pero también hay que llamar la atención en algo que no son especuladores, y son las personas cuentapropistas que se dedican al comercio, que tenían sus negocios, y que, por ejemplo, en Santa Clara, las candongas de los famboyanes y las flores que permanecen cerradas, estas personas, el 90% de los productos que comercializan son traídos del exterior. Y ya vimos anoche un caso en Pinar del Río de decomiso total de todo. Además, habíamos visto en noches anteriores al jefe de la Policía Nacional decir que promover y vender por las redes sociales es un delito, cosa que no sé en qué parte del Código Penal está, pero bueno, digo que es un delito. Y entonces, para ellos esto de convertir en delito cualquier tipo de actividad, sabemos que eso no es nada del otro mundo, porque ellos todos los días le añaden uno o dos acápites al Código Penal. Pero sí sabemos que, por ejemplo, la Constitución, que hicieron a dedo, que se pasaron años fabricándola a su conveniencia, ya se le fue de las manos también, porque se la están violando también la mal llamada Constitución de la República que recientemente ellos mismos aprobaran. Y así sucesivamente hemos llegado a un momento en que hay que tener mucho cuidado, esto no se convierta en un toque de queda y no en simplemente personas que van a controlar cola, porque sabemos que los llamados coleros, estas personas que ahora se dice que no tenían ninguna autorización para hacer listas, vender turnos y toda esta cuestión, trabajaban en contubernio con la misma policía que cuidaba las colas. Esto no es nada extraño ni un secreto lo que estoy diciendo.
Y se sabe, Guillermo, y se sabe que policía, y se sabe que policías se han dedicado a la venta de turnos, de colas, todo eso ha ocurrido.
Todo eso. Aquí hablamos de lo que pasaba en la tienda en dólares, aquí donde se venden los electrodomésticos, los refrigeradores, los televisores, las lavadoras, todo eso. Que los mismos policías son los que te vendían los turnos. Un turno costaba 50 según sé, no costaba 10 pesos, ni costaba, para que tengan una idea. ¿Entiendes? Que no pagaba y no entraba nunca. Entonces, esto te da una medida de que la corrupción aquí va en aumento. Y el descontento en estos momentos ya ocupa altas esferas del gobierno, de la fila del Ministerio Interior, de las Fuerzas Armadas. El lunes tuve la oportunidad de interactuar con un teniente coronel de las Fuerzas Armadas y un mayor del MININ, que estaban conversando, y estuvimos en la misma conversación los tres en un lugar público, que no me voy a referir porque es como delatarlo, y es lo que ellos decían. Entonces nos ha ido de las manos.
Increíble.
Ahora ni el dinero que nos pagan vale, y así sucesivamente. Entonces ellos se han dado cuenta de que de nada les sirve estar apegados a la cúpula del poder, porque hemos llegado a un momento que esto a todo el mundo lo atañe, a todo el mundo le hace daño. Y recordemos algo, en los años 60, no recuerdo la fecha exacta, cuando el sitio de la ciudad de Cárdenas por la protesta de los calderos, recuerden que allí se llevó el ejército.
Exactamente,
Guillermo. Se llevó la artillería y los tanques.
Claro, claro que sí, Guillermo, se nos acaba el tiempo. Nos vamos a la pausa aquí en nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 6 de agosto. En breve, regresamos con nuevos invitados.
Soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, ya este jueves 6 de agosto, Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés, el ingeniero en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. Continuaremos esta segunda parte del espacio. Vamos a hablar con dos economistas cubanos sobre, primero que nada, pues el reporte correspondiente ya al mes de julio del Centro Cubano de Derechos Humanos, confeccionado por la economista Marta Beatriz Roque Cabello, directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, con quien vamos a hablar también sobre la situación del descontento social y las últimas medidas represivas que intentará instaurar el gobierno de Cuba. Y vamos a finalizar con otro economista en la tarde de hoy para hablar sobre estos temas. Esto es lo que nos proponemos en la segunda parte del espacio para concluir nuestro espacio ante noticias importantes que vienen del oficialismo en la tarde de hoy y que, como siempre, lo que no dicen los medios oficiales cubanos, este espacio, Cuba al Día, aquí en Radio Martí, pone a disposición de todos los cubanos para que saquen sus propias conclusiones sobre los distintos tópicos que son medulares en la realidad nacional, como es el tema del anuncio del oficialismo de que se llevarán tropas especiales y brigadas de respuesta rápida para controlar a los coleros. De esto vamos a hablar en el espacio. En la segunda parte de este programa, por la importancia que requiere el tema, lo vamos a dedicar al mismo. Pero nos vamos ya a la capital cubana. Establecemos ya a esta hora de la tarde, 2:34, en vivo para toda Cuba, el contacto con la destacada economista cubana y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para tu equipo de trabajo que está pasando voladura en estos momentos, y para los oyentes.
Como nos marca, vamos a dejar el tema medular. Tengo invitado más adelante también a Elías Amor y otro economista por un tema, la situación represiva y lo que se viene para los cubanos. Pero vamos a iniciar, eso lo vamos a dejar para unos minutos contigo, pero vamos a iniciar con ya la presentación. Sé que tú también has trabajado muy duro en los últimos días, me consta, pues en la confección del informe de derechos humanos del Centro Cubano de Derechos Humanos correspondiente al mes de julio. Por cierto, que ya tiene una modalidad sumado al reporte mensual correspondiente al recién concluido mes de julio, también has hecho pública una impresionante lista que tiene más de 800 personas, me tomé el trabajo de contarlo, lista de personas que han sido hostigadas de alguna manera entre septiembre del pasado año y junio del presente año. En cuanto al reporte correspondiente al mes de junio, Marta, la conclusión del mes de julio como modalidad, bueno, pues hubo un incremento de 68 arrestos de personas. También como modalidad, pues hubo un incremento, fueron llevados a prisión 5 prisioneros cubanos, y sumado a esto, pues en cuanto al reporte, hubo una baja en las multas, pero también se incrementaron los problemas sociales. Cuéntanos, Marta, tu resumen en la confección de este reporte correspondiente ya al mes de julio en relación al mes anterior.
Sí, en primer lugar hay que decir que las violaciones de los derechos humanos al pueblo de Cuba se siguen llevando a cabo. O sea, que julio no tuvo ninguna diferencia con el resto del tiempo, aunque sí pienso que hay un incremento en el problema policial y el de la seguridad del Estado, porque en mi opinión personal, la policía se les ha ido de la mano, o ellos han querido que se les vaya de la mano, porque la corrupción tan grande que muestra la policía, y en estos momentos evidencia de ello también de la seguridad del Estado, implica sencillamente que no hay control de ninguno de estos dos órganos, que puede ser dado o porque, como te decía primero, se les fue de la mano, o porque ellos quieren que se les vaya de la mano. Y pienso que sí, el mes de julio ha sido un mes de incremento en el hostigamiento contra la población cubana.
Marta, importante también en el reporte que tú confesionaste, hay un análisis jurídico de una situación que dio a conocer Félix Navarro, compañero tuyo de la causa de los 75, que ocurrió en el municipio de Jovellanos, Matanza. Se trata de la situación que ocurrió ahí cuando transitaban por una de las calles de Reparto Luisa, pues dos cubanas, Taimí Casanova Tortoló y su hija Adavis Figueroa Casanova. ¿Qué pasó con estas mujeres, Marta?
Mira, estas mujeres están puestas ahí como una muestra de cómo está actuando la policía. La policía se le tiró encima y le cogió todos los paquetes que ellas tenían en la mano. Sin siquiera saludar, sin siquiera decir nada, se le tiraron encima los paquetes. Se las llevaron presas, las tuvieron presas hasta las 6 de la tarde, las atendió un instructor que no les dio el nombre, sino que le dicen el chino. Imagínate tú, dentro de cosas tan serias como es la instrucción penal, un oficial que ni se identifique, porque todos los cubanos no conocen los grados militares. Entonces este oficial se conoce como el chino. El chino les dijo, váyanse y vengan mañana. Pero ellas se quejaron del maltrato, dieron el número del policía que está ahí escrito en el documento, si lo puedes decir te lo voy a agradecer después, dieron el número del policía y se fueron. Al día siguiente cuando regresaron, habían 4 policías que ellas nunca le habían visto la cara, que las estaban acusando de que habían mordido, pateado, faltado el respeto y amenazado ellas mismas a los policías que la detuvieron.
Bueno, pues aquí déjame interrumpirte, la chapa del policía es la 14.298.
Correcto, esas chapas son únicas. Cada policía tiene personificada su chapa y no puede ser otro. Ellas dieron la chapa y dijeron cómo la habían tratado, y el jefe de la unidad ni les hizo caso. Por consiguiente, está cometiendo un delito de encubrimiento, y nosotros lo decimos ahí, un delito de encubrimiento a esos policías que estuvieron metidos en el problema. Pero además tenía el deber de haberlos acusado en la Fiscalía Militar de la forma que actuaron con esas mujeres. Y no lo hizo.
¿Y las confiscaciones, Marta, nunca se lo devolvieron?
Jamás le devolvieron nada. No le dieron un acta de confiscación, o sea, no le dieron acta de lo que le habían quitado. Y además de eso, le pusieron una multa de 60 pesos y la quieren instruir de cargo. Como explican los abogados del centro ahí en el documento, si te ponen una multa, no te pueden instruir de cargo, porque bueno, ya te pusieron la medida que ellos contemplaban, y entonces están haciendo las dos cosas. O sea que es una cantidad de errores legales y de falta de respeto a la propia legalidad socialista, entre comillas, que es abrumador lo que se está haciendo en materia de derechos humanos con el pueblo de Cuba.
Marta, vimos recientemente, y quiero concluir la parte del reporte con esto, vimos recientemente, las redes sociales es el enemigo por excelencia que ha heredado el castrismo luego de la época digital. Vimos recientemente la denuncia de dos cubanas en el oriente cubano, perdón la incongruencia, que se le cayó un dinero, un policía, un custodio que estaba, lo cogió, se lo puso en el bolsillo, y las mujeres fueron y le increparon y le dijeron, usted tomó esto, y el policía se pone la mano en el bolsillo, asustado, devolvió el dinero. El tema del deterioro, porque los policías, hay que decirlo, independientemente que sean represivos o no, también se están muriendo de hambre, la escasez, las penurias cubanas, no, los policías no escapan a esto. El deterioro social, yo creo que esto es el enfoque, independientemente de los 68 arrestos, del incremento del reporte con respecto al mes de julio, yo creo que lo más importante y significativo de lo que tú has plasmado aquí es que debido al incremento de las penurias económicas, del desabastecimiento, el desorden social y el desorden social y además el malestar de los cubanos va en aumento. Y yo creo que el reporte lo refleja, Marta.
Sí, correcto. Es que en estos momentos la sociedad está dividida en los que tienen moneda dura, que son personas muy vinculadas a la alta jerarquía del gobierno. Los que tienen CUC, que los familiares demandan del extranjero. Los que tienen CUP y los que no tienen nada, porque hay muchísima gente que se está muriendo de hambre porque no tiene nada. Entonces, te puedo decir que estos estratos sociales en estos momentos están extremadamente marcados dentro de nuestra sociedad, dividida en clases, y cada vez las clases que surgen son clases más pegadas a la dictadura estatal.
Bueno, ahí va nuestra última sección contigo en el espacio de hoy. El pasado martes, en el espacio Mesa Redonda, pues se pasó un video diferido, por cierto, que me llamó la atención. Es un discurso de Díaz-Canel en donde calificó que pues hay que ir al enfrentamiento popular y a la persecución contra los coleros. Esto fue en el discurso televisivo titulado por Díaz-Canel, donde básicamente pues él y después en la propia Mesa Redonda, Manuel Marrero, dijeron que ahora resulta ser que después de 61 años, que en todo el tiempo en Cuba ha habido cola por el castrismo, que es el culpable del desabastecimiento, ahora son los coleros los culpables de la escasez y el desabastecimiento de alimentos. A esto se sumó enseguida pues el primer secretario del partido y general de ejército, Raúl Castro, que dijo que pues la corrupción es uno de los principales enemigos de la revolución, y se alertó que se van a crear 3.054 grupos integrados por 22.281 personas para luchar, estos miembros de la FARC, la PNR y los CDR, para perseguir a coleros y los acaparadores. Ya circula en Cuba y ha llegado hasta fuera del exterior en redes sociales un video que nadie sabe quién filtró, de tropas especiales entrenándose en unidades cubanas militares para controlar las tropas. Marta Beatriz Roque Caballo, 4 coleros y 2 cubanos pillos buscándose 3 pesos. ¿Se justifica en la implementación de la vigilancia de las colas por militares o aquí se encubre algo?
Mira, hay dos cosas que tenemos que analizar. En primer lugar, la dictadura le tiene que echar la culpa a alguien siempre. El tema del embargo y de todo eso ya es un tema que no se hace recurrente. ¿Por qué? Porque sencillamente la gente dice, ¿qué tiene que ver con el embargo, con que no haya boniato ni calabaza? No tiene nada que ver, inclusive se lo pregunta, no tiene nada que ver con que no haya carne de puerco, con que los niños no estén tomando leche. Todo eso todo el mundo lo sabe. Por consiguiente, la gente está más que alerta a esas situaciones y la gente está cansada y aburrida. Y pensando en la dictadura, que ese cansancio y ese aburrimiento que tienen ya las personas que hablan de todo se pueda transportar hacia un momento en que las personas protesten, bueno, pues hay que prepararse para eso. Y no creo tanto que las brigadas sean para controlar las colas como que sean para controlar las protestas en las colas, que son dos cosas diferentes. Y es por eso que tiene que intervenir los boinas negras, los boinas rojas y todos los boinas habidos y por haber, porque indiscutiblemente hay miedo. Hay un gran miedo por parte de la dictadura porque sabe que no tienen nada en la mano. Ningún invento, ni este invento nuevo de vender la deuda externa, ningún invento los va a salvar del grave problema que están enfrentando.
Marta, el tiro de gracia, esto se lo ha dado a las tiendas en dólar que crean más diferencias sociales en Cuba.
Correcto, es un tiro de gracia. Yo estoy de acuerdo con eso y además la gente ha visto que no había nada en las tiendas de CUC y de pronto las tiendas de moneda libremente convertibles están llenas de productos. O sea que todo el mundo sabe que es una forma de marcar la diferencia entre una moneda y otra.
Las gracias en la capital cubana, como siempre, a la destacada economista y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabellos. Y vamos a concluir el programa en el día de hoy, pues en Valencia, España, con el destacado economista, el académico español cubano, Elías Amor Bravo, para analizar esta seria situación de las propuestas que ha estado dando el gobierno de Cuba y el gobernante Miguel Díaz-Canel sobre el uso de brigadas de respuesta rápida y de tropas especiales para vigilar a los coleros. De eso se trata nuestro último segmento y es lo que nos proponemos ante la importancia de este tema medular aquí en el programa Cuba al Día. Lo ha dicho ya, lo dijo Miguel Díaz-Canel el miércoles en un video diferido, transmitido por en el espacio Mesa Redonda, a lo cual se sumó el primer ministro Manuel Marrero y también pues el general de ejército Raúl Castro. Nos vamos ya a esta hora de la tarde, dándole las buenas noches en Valencia, España, al destacado académico cubano, el profesor de economía Elías Amor Bravo. Buenas noches, profesor, buenas tardes para su audiencia.
Buenas tardes, Tomás. Gracias de nuevo por estar aquí en tu programa con tu magnífica audiencia.
Bueno, sí. Un tema complicado y delicado. Sí. Nos proponemos ser alarmistas, pero usted ha sido un precursor, diría yo, por muchos meses, desde antes de que comenzara la pandemia. Yo diría que usted viene alertando desde finales de año que la economía cubana va en picada, independientemente de lo que pasó después por el COVID, la situación con el Producto Interno Bruto, el tema del desabastecimiento y la falta de liquidez. Y usted ha venido alertando lo que se avecinaba para Cuba. Profesor, hemos hecho en el día de hoy un bojeo por toda nuestra querida isla de Cuba. Los cubanos de a pie, no analistas como usted, los cubanos en la concreta, concluyen y no entienden por qué se quiere militarizar el control de las colas. Resulta ser que el castrismo, que ha sido el culpable del desabastecimiento por 61 años, ahora pretende culpar a 4 coleros y 2 cubanos pillos de la situación económica y de la falta de mercancías que hay en el país. El martes, el señor Miguel Díaz-Canel, de una manera sorpresiva, pues emitió un discurso de forma diferida en la televisión cubana, en el espacio Mesa Redonda, donde se anunció el enfrentamiento popular a estos coleros. Después, pues lo reafirmó el flamante primer ministro Manuel Marrero y se ha sumado pues el general de ejército Raúl Castro, que ha dicho que la corrupción es uno de los principales enemigos de la revolución y que se preparan 3.054 grupos integrados por 22.281 personas, miembros de la FARC, PNR y CDR, tropas especiales y brigadas de respuesta rápida para vigilar las colas. Profesor, circula incluso de manera clandestina un video en Cuba que nadie sabe quién lo puso en redes sociales, de los jóvenes de tropas especiales en unidades militares entrenándose. Elías, ¿se justifica esto?
Vamos a ver. Desde la perspectiva nuestra de demócratas que queremos para Cuba libertades, evidentemente no hay ninguna justificación. No se puede en absoluto aceptar que se movilicen las Fuerzas Armadas contra la población civil, en ningún país del mundo, ni siquiera en los regímenes dictatoriales. Y yo creo que si el gobierno comunista de Cuba hace eso, se va a encontrar con un gran rechazo a nivel internacional, porque ningún país del mundo está en este momento por la labor de que las Fuerzas Armadas repriman con violencia a personas que, en definitiva, luego podemos hablar del sociotipo de los coleros y de los acaparadores y de los reventas Y no son esas malvadas personas de las que habla el régimen, no. Son otro tipo de personas que luego podemos perfectamente hablar. En mi opinión, creo, Tomás, que como ya decía yo hace ya bastantes meses, la situación de la economía cubana es dramática. Está a punto de colapsar. La última estimación de la CEPAL, la hemos dado aquí en tu programa, una caída del Producto Interior Bruto del 8%, de las más grandes de América Latina. Yo creo que una situación difícil de contrarrestar con las políticas de la economía social comunista que existe en Cuba, que son las únicas que están poniendo ellos encima de la mesa. Dicho esto, se temen lo peor, es decir, se temen un estallido social. Yo no creo que la movilización de Fuerzas Armadas y de los chivatos y de los delatores y de las brigadas de respuesta rápida tengan como objetivo esos ancianos que son los coleros, ¿verdad? Son personas que, pensionistas, que cobran una miseria, 200 pesos al mes, y que complementan así sus ingresos vendiendo esos turnos en las colas, porque como tampoco tienen que trabajar, se levantan temprano y ocupan esos sitios. Esos son los criminales que dice Marrero. Los criminales son esas personas mayores que necesitan, como sea, ganar unos cuantos pesos para poder complementar las pensiones que tienen. No son delincuentes, no se dedican a ninguna actividad ilícita. La actividad ilícita quien la hace con los cubanos es el gobierno, que no abastece suficientemente las tiendas del Estado, en donde se vende en la moneda nacional y en CUC, y por eso los cubanos se hartan de hacer colas y luego no encontrar el producto que quieren. Ese es el verdadero origen de todos los problemas. Y eso está provocado, Tomás, como venimos diciendo aquí en tu programa desde hace tiempo, por la grave situación de la economía. Y en la medida en que la economía no se arregla, y no se va a arreglar porque no acaban de adoptar las medidas necesarias para flexibilizar y transformar el sistema económico de manera estructural, esto cada vez va a ir a peor.
Profesor, sí. un colega suyo que por mucho tiempo trabajó cercano a las instituciones financieras del gobierno y hoy lo tiene un poco apartado, sí. Me refiero a Pedro Monreal, pues ha escrito en su blog personal entre signos de interrogación, y yo creo que por aquí vienen los tiros, Elías. ¿De dónde van a sacar divisas los cubanos que deben alimentarse y no tienen acceso al dólar? Profesor Elías Amor, esta cuestión de las tiendas dolarizadas, llenas de productos, y de los cubanos en sí, yo sé que no hay nada, ¿le ha dado el tiro de gracia a la crisis social que hay en Cuba?
Sí, porque de pronto los cubanos han visto aparecer clases en función de la cercanía al dólar. Esto no había ocurrido en Cuba. Bueno, ocurrió en algún momento en los años 90 durante el periodo especial, pero es que ahora la situación es dramática. Un cubano que tiene un empleo como médico en un hospital y que trabaja todos los días 8 horas para conseguir un sueldo de 900 pesos al mes, se da cuenta de que como no tiene familia en el extranjero que le mande 100 dólares al mes, su capacidad de gasto es mínima. No consigue cambiar a dólares porque el dólar se va a poner cada vez más caro en el mercado informal. Y ese médico cubano, que es un profesional cualificado, se encuentra con que el vecino de la calle, que a lo mejor no tiene ni estudios, no tiene ninguna ocupación, porque a lo mejor ya es mayor, o porque no quiere trabajar, porque no le compensa, tiene una familia en el extranjero que le manda 300 dólares al mes. Eso es casi 20 veces más de lo que gana ese médico en un hospital de Cuba. Eso, Tomás, no se puede aceptar en un país. Y ese es el origen del descontento y del malestar que va a haber en Cuba, que ya está viéndolo, pero que va a ir a más. Porque los cubanos han sido educados durante 61 años en la idea del hombre nuevo, como el Che, ese mundo ideal hacia el que vamos, y de pronto se encuentran con que para poder comprar en las tiendas que están surtidas hace falta la moneda del imperio. Y el que no tiene fe familiar en el extranjero, pues no puede conseguir esa moneda del imperio. Yo creo que mi colega ha hecho un trabajo magnífico señalando cuáles son las vías para obtener ingresos en dólares para los cubanos. Son vías muy limitadas, son vías muy escasas, y a la hora de la verdad, ese va a ser también otro factor muy importante de protesta social, y lo vamos a ver también pronto.
Profesor, su colega, que le manda saludos, por cierto, Marta Beatriz Roque Caballo, que hablaba con ella hace un rato, nos dijo que en su opinión ella considera que el régimen cubano está atrapado y sin salida. ¿Cree usted que es un statement apropiado?
Sí, yo coincido con Marta totalmente. Creo que es una de las economistas más brillantes que tenemos en Cuba, y yo admiro sus trabajos, sus opiniones y las respeto. Yo creo que el gobierno cubano va a llevar a Cuba al colapso económico inminente y a una grave crisis alimentaria, como hace unos meses publicó el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Están jugando con fuego y se van a quemar. Ni los chinos ni los vietnamitas han sido tan reaccionarios comunistas como ellos. Han abierto la economía, la han flexibilizado, han accedido al modelo Tomás que impera en todos los países del mundo. Estos comunistas de Cuba no se dan cuenta de que van hacia el desastre. Y en mi opinión, cuanto más tarden en tomar las decisiones que son absolutamente necesarias para el cambio estructural de la economía cubana, peor será el infortunio de los cubanos. A mí no me gustaría que aquello acabara mal, pero desgraciadamente tengo que empezar ya a pensar en qué puede ocurrir.
Gracias, como siempre. Las buenas tardes para usted, las buenas noches al destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo, desde Valencia, España, para nuestro espacio Cuba al Día y toda la sintonía que lo escucha dentro de Cuba. Concluimos así en nuestra tarde de hoy, este jueves 6 de agosto, nuestro espacio. Como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico, el ingeniero, pues Danilo Fuentes Cortés en la tarde de hoy, al frente de los controles del espacio, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles los mejores el resto del día y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes, de cara al fin de semana, a partir de las 2 de la tarde, aquí en nuestro espacio, con toda la información, lo que nos dicen los medios oficiales cubanos. Las buenas tardes a todos, nos vemos mañana y ahora sigan en sintonía con esta programación especial de Radio Martí.
Un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU en cual necesitan mucha atención, y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno. Están tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.